toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas, queridos compatriotas. Dentro de la isla de Cuba, les habla Diego Suárez, cofundador, conjuntamente con Marcel Felipe, de la Fundación Inspira América. Hoy estamos aquí para seguir transmitiendo mensajes de libertad y democracia para el pueblo de Cuba. Hoy tenemos que excusar a Marcel, que está en una misión fuera de Miami. Hoy vamos a tener a una persona muy importante que vamos a entrevistar dentro de Cuba y que esperamos que va a ser del agrado de todos los oyentes dentro de la isla. Es importante que el pueblo cubano de la isla vaya conociendo, vaya sabiendo, se vaya reafirmando sus verdaderos líderes y sus verdaderos opositores para propiciar un verdadero cambio, para que regrese la libertad y la democracia a Cuba. Hoy tenemos el placer y tenemos la gran satisfacción de tener para ustedes a uno de los líderes que más se han hecho sentir dentro de Cuba en lo que se refiere a una verdadera oposición a la tiranía castrocomunista. Hoy tenemos con nosotros al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco. Tenemos a nuestro querido amigo y gran compatriota José Daniel Ferrer. José Daniel, mucho gusto en saludarte.
El gusto es mío, Diego. Un fortísimo abrazo para ti, para todos los que hacen posible el programa. Mi abrazo también para Marcel, que sé que ya no va a estar en el programa hoy, pero que está trabajando siempre fuerte a favor de la libertad de Cuba. Un fuerte abrazo a los radioescuchas en todo el territorio nacional.
Formidable, José Daniel. El programa siempre tratamos primero que el pueblo cubano de la isla, porque el pueblo cubano del exilio está bien informado, pero sabemos que hay muchas dificultades para que el pueblo cubano de la isla reciba las verdaderas informaciones acerca de lo que es democracia y libertad, y cómo se vive en libertad. Y este programa se creó hace ya algún tiempo precisamente para, y así lleva su nombre, Voces que Inspiran, y tú eres uno de esos compatriotas que de verdad son una inspiración para los cubanos, porque te conocemos bien, sabemos lo que has hecho, lo que estás haciendo y todavía lo que te queda por hacer. Que pedimos a Dios que te dé mucha salud y que te siga dando la lucidez que tienes para trabajar por la causa de Cuba como lo estás haciendo. Fíjate, José Daniel, siempre queremos que los líderes que estamos entrevistando dentro de Cuba, saber de ellos, cómo empezaron, cómo fueron, por qué, dónde, cómo. O sea, sé que el pueblo cubano de la isla, estoy seguro que está muy ansioso de saber cómo surge José Daniel Ferrer, cómo un expreso político del grupo de los 75 crea y se le ocurre esta gran... O sea, sé que queremos hablar de ti, queremos cómo empezaste, dónde naciste, cómo fuiste, de qué pueblo, quisiéramos escucharte. Y sé que a ti no te gusta hablar de ti, pero te pido por favor, y es importante, que hoy hagas una excepción y hables de ti. ¿Dónde tú naciste? ¿Cómo te viene esta beta de democracia y libertad para Cuba dentro de todos los martiriológicos que está teniendo el pueblo de Cuba?
Diego, vamos, que cuando es un amigo quien te entrevista, uno se ve en una situación muy difícil porque no hay manera de no responderle la pregunta. Primero porque el periodista, el que dirige, el que conduce un programa, vamos, se le trata con respeto y más aún si es un amigo que uno se siente obligado. Así que me obligas a hablar bueno. Y hablemos un poco.
Qué bueno. Te escuchamos y estamos muy ansiosos de escucharte. ¿Cómo empezaste?
Sí, José Daniel Ferrer tiene ya 48 años de vida. Nací el 29 de julio de 1970. Soy del campo. Nací en una zona nombrada Manganeso porque había minas de manganeso y se explotaban en ese tiempo. Luego del triunfo del comunismo en Cuba, de la tiranía, pues dejaron de explotarse esas minas y lo que era una zona rural bastante próspera empezó a entrar en un proceso de ahondamiento de la miseria hasta lo que es hoy, que es una zona perdida en mala hierba, en Marabú. Mi padre era de acá de Santiago de Cuba, murió en el 2005 estando yo en una prisión de máxima severidad en Camagüey. Mi padre se alzó contra el régimen de Fulgencio Batista, estuvo en la columna de Ubermato y gracias a que estuvo en esa columna pudo comprender desde temprana fecha que Fidel Castro era un gran mentiroso, un gran estafador, un individuo con unas ambiciones tremendas y que no se conformó con ver a su padre dueño de una finca y tierra en la zona de Virán, Holguín, que quería él a Cuba completa. El padre allí era dueño de todo y todo lo controlaba como quería, porque gracias a esa experiencia de Fidel Castro ha traído mucho dolor y sufrimiento al pueblo de Cuba. Y él quiso hacer lo mismo ya no con una finca, sino con toda una nación. Y por desgracia lo consiguió. Mi padre se da cuenta de temprana fecha que Fidel Castro los había engañado a todos, los había llevado a arriesgar su vida por la supuesta devolución a Cuba de la Constitución del 40, el retorno de la democracia a Cuba, y que era todo lo contrario. Se había derribado un régimen autoritario para implantar en Cuba la más cruel, la más infame de la tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Mi madre, hija de dos gallegos, y mi abuelo materno, el padre de mi madre, también se vio obligado a alzarse contra Fulgencio Batista. Terminó en el segundo frente porque era la zona más cercana que tenía. Mi abuelo era autodidacta, mi abuelo leía mucho, se informaba mucho y sabía muy bien qué cosa era el comunismo. Había leído suficiente sobre el comunismo como para saber que sería la peor desgracia que pudiese caerle a cualquier nación. Mi abuelo baja de la sierra también y vuelve a sus labores, a su trabajo, y ve cómo Fidel Castro termina entregando a Cuba al ámbito soviético, convierte a Cuba en satélite de la Unión Soviética con la intención de poder sobrevivir con su férrea dictadura bastante tiempo. Y desde que nazco y empiezo a crecer, estoy oyendo en mi casa la queja constante de la estafa, del engaño de Fidel, de los crímenes de Fidel Castro, de los abusos de Fidel Castro, de su mentira constante. Pero estoy oyendo también que esto se habla solo dentro de la vivienda, porque fuera de la vivienda hay que estar callado porque es muy peligroso, hay mucho miedo. Pero desde temprana edad fui muy aficionado, sigo siéndolo, aunque la lucha ahora apenas me da tiempo para leer dos páginas de un libro, a la literatura. Y siempre busqué literatura por todas partes, literatura censurada, literatura muy difícil de encontrar, siempre me las arreglé para encontrarla. Y fui aprendiendo que en la vida principalmente hay dos tipos de personas. Las personas que obedecen sumisamente cuando se vive en regímenes dictatoriales, me estoy refiriendo a las personas que obedecen sumisamente y las personas que se rebelan. Hay un tercer tipo que son los abusadores que controlan el poder, que viven como reyes a costa de la explotación, de la opresión que vive el pueblo. No me interesaba ser de ese grupo, de los explotadores, de los opresores del pueblo cubano. Tampoco me parecía correcto ser de los que aguantan calladamente, de los que soportan como ovejas sumisas. Así que no me quedaba otra opción que tratar de imitar esos ejemplos que me había leído en tantos libros que desde la adolescencia habían caído en mis manos o yo no había procurado. y la lista es inmensa, así que ni meternos en el tema de la literatura porque nos saldríamos de la pregunta que me hiciste. Y por eso decidí ya desde temprana edad empezarme a poner al régimen. Fueron muchos los problemas que tuve desde la escuela, porque en varias ocasiones estuve listo ya por las autoridades para mandarme a una prisión de menores. Mi padre lograba resolver aquel asunto porque mi padre era muy hábil y practicaba eso tan común en Cuba que se le llama doble moral, que según Raúl Rivero, y yo coincido con él, me dice Raúl Rivero en un poema que miren, que lo fíjense si los cubanos somos hiperbólicos, que al que no tiene moral decimos que la tiene doble. Mi padre dentro de la casa hablaba todo lo que sentía del comunismo y de Fidel Castro. Fuera de la casa él mantenía sus relaciones incluso importantes de individuos que estuvieron alzados también y que sí se acomodaron con el régimen y tenían cargo. Y así fue como se comprometía a que yo no iba a seguir diciendo esas cosas en contra del comunismo y que iba a estar tranquilo y que no había necesidad de mandarme a una prisión para menores. También me dediqué a oír desde temprana edad emisoras de onda corta y gracias a un radio fabricado por los comunistas soviéticos, era bastante efectivo para la onda corta. ¿Ves? Todavía hay santiagueros y personas por todo el país que escuchan Radio Martí y gracias a esos radios que ya están muy viejos, muy dañados, pero todavía se puede escuchar la onda corta y muchos escuchan ocultos, tranquilos, escondidos en su vivienda a Radio Martí, se van informando de la realidad cubana. Con esta emisora de onda corta tenía la ventaja de estar muy bien informado de lo que estaba pasando por Europa, por la Europa comunista, por la Europa oriental, la Unión Soviética y la demás república del eje soviético, las repúblicas que estaban dentro de la cortina de hierro, de acero, como diría Winston Churchill, que también supo definir siempre al comunismo. Esa emisora era la que me nutrían de cosas recientes y cuando yo comentaba esas noticias recientes en la escuela, en el barrio o ante cualquier delator chivato de los tantos que siempre han abundado en las naciones bajo dictadura comunista, entonces ahí mismo estaba el problema. Así llegué a la juventud, vino el servicio militar obligatorio, ahí hice una pausa, una semipausa en mi crítica contra el régimen, solo lo hacía con amigos de probada confianza, y cuando salgo del servicio militar decido que debo unirme a una organización opositora, que ya habían algunas trabajando en condiciones muy difíciles y muy perseguidas, estoy hablando del año 1991. Traté de encontrar una organización, no logré acercarme a ninguna, hasta el año 92 que encontré a un señor, Oscar Peña Rodríguez, en la cantera de Mella, en los montes, ya en las estribaciones de la Sierra del Cristal. No vi que aquello fuese a funcionar debidamente porque como ha pasado durante años en estas organizaciones que luchamos, en los grupos donde luchamos por la libertad y la democracia de Cuba, el régimen los infiltra mucho. Y si no hay una mente clara, bien entrenada, bien entendida en toda esta materia, los chivatos hacen mucho daño. Chivatos siempre vamos a tener. Somos una nación de 11 millones de habitantes y el régimen ha convertido en delatores a miles de individuos. Con ellos hay que lidiar, a ellos hay que obligarles cuando vienen a infiltrarse, estar en primera fila a la hora de defender los derechos humanos, la libertad y la democracia. Ya ahí tendrán dos opciones. O luchan o se retiran cuando vean que están sacando poca información y se están teniendo que arriesgar, porque cuando vienen los palos, cuando viene la represión, hasta tanto no le identifique su jefe como uno de los de ellos, los represores, de manera ciega, sin contemplación alguna, le apalean también. Y el chivato generalmente es cobarde, no está dispuesto por la miserable paga que le da la dictadura, no está dispuesto por, un individuo que vive bajo la presión y el chantaje, a que le apaleen por estar al servicio de una infame tiranía que lo utiliza, malusa, chantajea y compra por un miserable, por una miserable recompensa. Al salir del servicio militar y no poder encontrar el grupo que deseaba para unirme a la oposición, empezamos a hacer oposición de manera clandestina con varios amigos del barrio. Luis Enrique Ferrer García, actualmente en los Estados Unidos, y yo empezamos a distribuir programas de esta emisora de onda corta, empezamos a copiar en máquina de escribir con papel carbón, hacíamos copia durante toda la noche, fuimos entrenando a otros amigos para que también nos ayudasen a reproducir estas copias de información y empezamos a distribuirla por toda la región. A la vez que nos buscábamos la vida de manera honrada pero clandestina en una nación enemiga, bajo un régimen enemigo de toda opción en cuanto a libertad económica. Montamos una pequeña empresa pesquera clandestina que tenía que operar solo en la oscuridad de la noche, los botes hundidos debajo del agua, escondidas las redes, y así fuimos alimentando a más de 60, 70 y llegamos a alimentar a más de 80 familias en aquella zona. Y la combinación de nuestro trabajo para darle el sustento a tantas familias que vivían en la miseria absoluta, nuestras ideas, las ideas que difundíamos, las informaciones que difundíamos, nos fueron haciendo de pueblo, un pueblo creciente que estaba de acuerdo, que opinaba que teníamos la razón y que había que luchar por la libertad y la democracia. Eso trajo muchísimas detenciones, registros, golpizas, represión de todo tipo, y dijimos, tenemos que buscar un grupo porque nada de lo que hacemos repercute, no se sabe, no se conoce, no llega a ningún lado. Estamos en un círculo o en un espacio demasiado pequeño. Y así fue como en el año 97 contactamos con el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 2 años en esta organización, queríamos hacer más, ampliar nuestro trabajo, nuestro horizonte, nuestra lucha, y renunciamos a este grupo de jóvenes que luchaba por la autonomía universitaria, todavía lo hacen, y nos afiliamos al Movimiento Cristiano Liberación con Osvaldo Payá Salviña, muerto o asesinado en 2012, julio de 2012, en la carretera de Tunas de las Tunas a Bayamo. Luego la prisión, 25 años de prisión para mí, 28 para mi hermano Luis Enrique, el grupo de los 75, sanciones desde los 28 a los 6 años, que fue la más baja, la mayoría estaban sobre los 20, 18, 25 años de prisión. Me llegaron a pedir pena de muerte y me dijeron que si no me iba de Cuba me iban a fusilar. La fiscalía me entregó la petición de pena de muerte y le dije que había que matarme porque de lo que no quería yo morirme era de un accidente, de una enfermedad o de cualquier otro tipo de muerte, que la muerte que más me interesaba era precisamente morir fusilado luchando contra una tiranía y luchando por la libertad. Después de varias amenazas con esta petición fiscal de que el fusilamiento iba en serio, terminaron condenándome a 25 años de prisión. De esos 25 años pasé 8 en celda de aislamiento, en celda de castigo, aislado, pasé 6 en celda de aislamiento, en celda de castigo, 2 en un destacamento con recluso por motivos comunes, siempre luchando, siempre enfrentándome a los abusos de la tiranía, más de 15 huelgas de hambre, protestas semanales, a veces hasta diarias contra la golpiza, los abusos en el penal, sufrí una agresión de varios carceleros en una ocasión, más los confinamientos y los demás castigos que me imponían, como la pérdida de visita, años sin ver a mi familia. Me pasé en una ocasión un año completo sin ver a mi familia porque nunca pedí ni nunca pediría clemencia, nunca me acogí a ningún plan de lo que ellos llaman de reeducación. Por eso fue mi régimen penitenciario el más severo que tiene el Castro comunismo, todo el tiempo bajo ese régimen especial de máxima severidad, como ellos le llaman. Jamás me puse ropa de preso común, no acepté ese ejemplo, lo pude notar de inmediato de un hombre que tú aprecias mucho, Oscar Elías Bicet, que cuando llegamos a Pinar del Río estaba en una celda de castigo en calzoncillo, oscura, llena de insectos, humo, que afectaba grandemente su salud, sus pulmones, y allí se mantuvo más de 3 meses hasta que le permitieron ponerse ropa blanca. Nunca había estado en prisión, dijo, aquí hay que mantenerse con la dignidad en alto, con la mayor firmeza, aquí no, un paso atrás nunca, doblegarse nunca, nunca pudieron, como a muchos de mis hermanos, incluyendo a Vicera, Juan Carlos Herrera, Luis Enrique Ferrer y otros tantos, la lista es larga, nunca pudieron convencerme o comprarme con visitas, con pabellones, con cercanía a la familia, con que te vamos a acercar a una prisión de Oriente para que tu familia te pueda ver y no pase tanto trabajo viajando. Jamás le acepté absolutamente nada de lo que ofrecían para irnos doblegando, comprando, reduciendo y paralizando en nuestra lucha, en nuestro activismo. Al salir de prisión, llegamos a la conclusión de que debíamos dinamizar el proceso de lucha a favor de la democracia en Cuba y que había que combinar tres factores fundamentales si queríamos lograr el cambio, si no, no íbamos a movilizar pueblo nunca de manera suficiente como para derribar la tiranía. Debíamos combinar el activismo político en las calles, las protestas en las calles, la defensa de los derechos humanos en las calles con un amplio activismo social de apoyo al necesitado, la sopa para el enfermo, la medicina para el enfermo, para el ancianito, el trato, la ayuda a todo aquel que lo necesita. Ayudar a reconstruir una vivienda, ayudarle a conseguir una muda de ropa, que ni ropa para llevarle a un hospital tiene, resolver cuantos problemas estuviesen a nuestro alcance, y eso solo podíamos lograrlo con el apoyo del exilio patriótico cubano. Y en un tercer punto, la información. Debíamos estar enviando al mundo a través de las redes sociales información permanente, sobre todo de tipo audiovisual, que es la más creíble, la que se ve, la que no hay maneras de engaño, la que uno puede palpar con su vista, que en verdad se está avanzando, se está trabajando para que el exilio y todos los interesados en conocer la realidad cubana supiesen que estábamos luchando de manera decidida, firme, comprometida por la libertad y la democracia, y también descargar de las redes sociales, de canales de televisión como los Martí, como Televisión Martí, América TV y otros canales, NTN24 y otros canales de televisión, información de lo que se publica en el mundo sobre Cuba, la verdadera realidad de lo que se dice en el mundo sobre Cuba a través de esos canales de televisión y esos medios imparciales, serios, objetivos, y también las noticias que salen de Cuba y son difundidas por esos medios y retroalimentan el espíritu, el carácter del que está luchando, le dan fuerza, ánimo para continuar adelante. Con esa estrategia decidimos crear la Unión Patriótica de Cuba y ya la demás historia está ahí visible en las redes sociales, en el canal de UNPACU en YouTube, donde hay más de 8.000 videos que hablan de los cientos de cubanos que la UNPACU ha estado atrayendo, motivando, entrenando, organizando para luchar por la libertad y la democracia de Cuba. Diego.
José Daniel, eres un gran expositor y me tienes emocionado, y espero que así suceda con todos los miles y miles y miles de cubanos dentro de la isla que te están escuchando. Vamos a hacer un intermedio momento y volveremos contigo, con ustedes, queridos oyentes del pueblo de Cuba.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Entérate. ¿Sabes cuándo se construyó el primer acueducto? Hacia el año 700 a.C., Senaquerib, rey de Asiria, del 704 al 681 a.C., mandó construir un acueducto que abasteciera de agua su capital, Nínive. Por la misma época, Ezequías, rey de Judá, edificó a su vez un acueducto que lleva el agua a Jerusalén. Pero el sistema de transporte de agua más extenso de la antigüedad fue quizás el construido por los romanos. El primero que construyeron, Aqua Apia, era un acueducto subterráneo de 16 kilómetros de longitud. Fue erigido durante el mandato de Apio Claudio, llamado el Ciego, por lo cual se llamó posteriormente Vía Apia, hacia el año 310 a.C. El primer acueducto romano que transportaba el agua sobre la superficie del suelo fue el Aqua Marcia, en Roma. Tenía una longitud de 90 kilómetros y fue construido por el pretor Marcio en el año 114 a.C. La sección de este acueducto, soportada por puentes, medía unos 16 kilómetros. 10 acueductos suministraban a la antigua ciudad de Roma unos 140.000 metros cúbicos de agua al día. En la actualidad se encuentran tramos de estos acueductos que todavía están en funcionamiento y proporcionan agua a las fuentes de Roma. Los antiguos romanos también construyeron acueductos en otros lugares de su imperio, muchos de los cuales se mantienen todavía en buen estado. El acueducto sobre el canal de Francia, el de Segovia en España y el de Éfeso en Turquía brindan el preciado líquido a las regiones donde fueron edificados. A partir del siglo XIX, el aumento de la población en las zonas urbanas obligó a realizar grandes obras de conducción y tratamiento de las aguas. Se comenzaron a utilizar las instalaciones de conducción de sifón basadas en el empleo de distintas presiones. Los acueductos modernos han modificado su estructura y están integrados por grandes tuberías de hierro, acero o cemento. Su función es suministrar agua a grandes zonas secas, como por ejemplo en California, o distribuirla en amplias zonas de regadío, como en Francia. En tiempos más recientes se han construido enormes acueductos en Europa. El acueducto que transporta agua a Glasgow mide 56 kilómetros. El de Marsella, terminado en 1847, 97 kilómetros. El de Manchester tiene 154 kilómetros de longitud. El de Liverpool mide 109 kilómetros. Y el segundo acueducto, Kaiser Franz Joseph, en Viena, mide 232 kilómetros. En Estados Unidos se han construido complejos sistemas de acueductos para transportar agua a ciudades como Boston, Baltimore, Washington, San Luis, Nueva York y Los Ángeles. El sistema de acueductos que suministra agua a la ciudad de Nueva York tiene más de 322 kilómetros de longitud y la mayor parte es subterránea. El acueducto de Delaware transporta diariamente 3 millones de metros cúbicos de agua desde los montes Catskill a Nueva York, con una longitud de 137 kilómetros, que lo convierte en el túnel de transporte continuo de agua más largo del mundo. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En familia, con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Mi querido pueblo cubano de la isla, les habla Diego Suárez. Hoy nuestro querido chairman y director del programa, el doctor Marcel Felipe, no se encuentra con nosotros, está en otra misión. Para mí es un placer y un honor estar dirigiéndome al pueblo de Cuba, dentro de Cuba, para que se sepa la verdad de lo que ha acontecido durante cerca de 60 años de esta tiranía castrocomunista, y que se sepan los horrores y que se sepa cómo podemos, cómo debemos, cómo los cubanos de la isla y los cubanos del exilio, el pueblo cubano del exilio unido con el pueblo cubano de la isla, con los líderes que tenemos dentro de Cuba, esos líderes tan valerosos que sinceramente nosotros admiramos, queremos y respetamos. Porque nosotros en el exilio es muy sencillo desde estos micrófonos estar hablando, muy cómodo. Tenemos todas las seguridades del mundo. Nadie cuando salimos de esta estación nos persigue y nos dice, pero dentro de Cuba, los líderes que están dentro de Cuba, los que están tomando todos los riesgos, los que están llevando la verdad dentro de Cuba, bueno, ya eso es otra historia. Seguimos con nuestro querido compatriota José Daniel Ferrer.
Aquí estamos, Diego.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo te sientes de ser el líder tan querido para la oposición y cómo te sientes dirigiendo esa excelente organización de Unión Patriótica de Cuba que tanto ha hecho por la libertad, la democracia y sobre todo lo que todavía le queda por hacer? Porque en definitiva, mencionaste al doctor Oscar Elías Bisset y otros líderes en Cuba. Yo creo que la tiranía castrocomunista que usurpó, que secuestró la isla en 1959, tiembla cuando escucha que los líderes dentro de Cuba se aprecian, se respetan y se quieren. Y todos, todos, absolutamente todos, están haciendo su trabajo, están haciendo su papel. Y para la tiranía castrocomunista debe ser terrible el que ustedes todos estén de acuerdo con un mismo objetivo, que es conseguir la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. La democracia y la libertad para el pueblo de Cuba de la isla, y la democracia y la libertad para el pueblo cubano del destierro. El pueblo cubano del destierro, el pueblo cubano, en definitiva, que hemos tenido la suerte o la desgracia de estar viviendo fuera de nuestra isla por más de medio siglo, seguimos añorando, hicimos mucho, quisimos. Desde un principio se derramó mucha sangre, hubo una acción armada, cuales no, desgraciadamente no tuvieron éxito, y se consolidó la tiranía castrocomunista. Pero no por eso el pueblo cubano del destierro, porque como tú sabes y el pueblo cubano de la isla sabe, lo primero que hizo Fidel Castro fue tratar de seguir exactamente la misma política que se era en la época independentista en Cuba. No había nada más terrible, no había algo peor para un cubano de aquella época de mandarlo al destierro. Ningún cubano sabía, pero hoy hay miles y miles y miles de cubanos que sí sabemos el sabor amargo del destierro. Sabemos lo que es vivir lejos de la patria, sabemos lo que es vivir con toda la abundancia del mundo, vivir con todo lo que se necesita, pero sin embargo sabemos también lo que es vivir sin patria. Y es por eso que lo que Fidel Castro pensó de que los cubanos desterrados iban a olvidar de la patria, se equivocó. Y hoy, después de más de medio siglo, hay miles y miles y miles de cubanos. las primeras generaciones, la segunda, la tercera, la cuarta, los hijos de los hijos, los nietos de los nietos. Así, el pueblo cubano del exilio no se olvida de la isla, de la patria querida, y por eso es que hoy estamos precisamente a través de este programa tratando de consolidar una unidad permanente entre la Cuba del exilio, el pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla. Unidos, la tiranía le acortaremos el tiempo que le quede tratando de mantenerse en el poder. José Daniel, es un placer tenerte de nuevo. Tú te das cuenta y hay muchas cosas que podemos hablar. ¿Cómo te sientes tú de ser el líder de esta organización, UNPACO, que tiene tantas cosas todavía pendientes en su lista de grandes trabajos que tiene que hacer dentro de Cuba? Dinos algo sobre eso.
Sin duda, el camino todavía es bastante fuerte, bastante duro, pero dispuesto con la mayor energía a continuarlo. Estamos completamente comprometidos con la causa por la libertad y la democracia y el bienestar de nuestro pueblo, y hasta tanto no lo alcancemos, pues no habrá descanso. Te diría que me siento tan, pero tan bien con lo que hago y con mis hermanos de lucha, que la única alegría que creo que sería mayor sería la alegría del momento en que llegamos a Cuba ya sin tiranía, sin comunismo, que tengamos ya en Cuba una nación verdaderamente con todos y para el bien de todos, como quiso Martí, por la que tantos buenos cubanos han dado lo mejor de sí, incluso en la vida. Ese sería el momento en que creo que me sentiría mejor de lo que me siento ahora, porque por fuerte que sea la represión, por el hecho, aunque nuestras vidas corran peligro constantemente, aunque podamos estar en prisión mañana mismo o dentro de unas horas, aunque tengamos que enfrentar las torturas que viven nuestros más de 120 presos políticos en la cárcel de Castro comunista, no se empañaría la alegría que proviene, que tiene como base el saber que estamos haciendo algo correcto, algo justo, algo que es a favor de todo un pueblo, de toda una nación que tanto, tanto lo necesita. Y cuando te oía, cuando escuchaba lo que tú ibas explicando, créeme que coincido plenamente contigo. Hemos coincidido siempre en que la unidad es fundamental para alcanzar la libertad. Por eso nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, nuestro aplauso siempre para las Damas de Blanco, para Oscar Elías Vicer, para Antunes, para todos los grupos, para todas las organizaciones que sabemos que de verdad están luchando por la libertad y la democracia de Cuba, porque tú y yo sabemos también de que hay muchas organizaciones o grupos que son inventos de la tiranía para precisamente engañar, confundir, desanimar, para que se consuman nuestras energías de manera fructuosa, que no den los resultados debidos. Pero si los que estamos convencidos de que la unidad es fundamental, la unidad de los que en verdad luchamos por la libertad y la democracia, no la hacemos efectiva, pues le damos oxígeno y le damos vida a una tiranía que está en su fase final, a una tiranía que nadie le quiere, a una tiranía que ya puede engañar a menos personas que la que logró engañar durante décadas y que cada día puede engañar a menos personas, a una tiranía que todos los días tiene que enfrentar muestras de descontento, protestas de los artistas, de cuentapropistas, de religiosos, de trabajadores, de campesinos, de jóvenes, del pueblo en general, cansado, vivir sin derechos, sin libertad, y en la más profunda miseria, y viendo cómo los Castro, cómo sus generales, como Díaz-Canel, como familias de Díaz-Canel viven como millonarios a costa del hambre, la miseria, la necesidad y la opresión que vive la mayoría. Los médicos se cansan y se quedan buscando libertad en otra tierra. Se cansan los deportistas de ser explotados y se van. Todo el mundo va en busca de libertad y otros decidimos continuar luchando acá con la estrecha unidad o la más estrecha relación con ustedes, los patriotas, que han mantenido la llama viva, la llama de la libertad y la democracia viva durante más ya de 5 décadas, ya 60 años, porque ese ejemplo de ustedes ha sido fundamental. El comunismo es muy hábil en matar valores, en ir eliminando valores. El comunismo es la más eficiente fábrica en convertir a los seres humanos en individuos que solo piensan en el sálvese quien pueda, en sobrevivir a toda costa, en tener
qué comer o qué ponerme sin importarme cuestiones morales, principios éticos, y el régimen ha sido muy efectivo en eso y ha logrado que muchos solo piensen en salvarse ellos y le importa poco lo que pase con el que queda atrás. Por desgracia, eso es una realidad que no podemos olvidar, pero ustedes mantuvieron muchísimo, y ustedes, lo mejor de la Cuba de los años 50 y 60, se vieron obligados al destierro. El régimen los hizo irse de Cuba, pero no, es decir, del territorio físico, geográfico de Cuba, pero nunca pudo el régimen quitar de su corazón a Cuba, a esa isla, hermosa isla del Caribe, a la mayor de las Antillas. Nunca logró borrarla de su corazón. Con esa Cuba en su corazón y la llama siempre encendida de la libertad y la democracia, ustedes han hecho posible que exista Radio Martí, que ha sido tan importante en esta lucha. Ustedes han sido capaces de hacer posible otras emisoras, periódicos, medios de prensa. Ustedes han mantenido siempre ese flujo de información y de principios patrióticos que han llegado aquí dentro de la isla y nos han dicho a muchos de nosotros, muchas veces un susurro al oído: no se conformen con vivir como esclavos, es bochornoso, es penoso vivir en tal condición. Los buenos cubanos siempre están levantados a defender su dignidad, sus derechos, a defender la libertad. Lo han hecho durante siglos y ustedes no pueden cruzarse de brazos. Ustedes no deben vivir como sumisas ovejas esperando que un día la lleven al matadero. Tienen que levantarse. Tenemos que luchar juntos, los de allá y los de acá, y ponerle fin a ese régimen que tanto daño en todos los campos, en todas las esferas, causa a los cubanos que están dentro y a esos 3 millones de cubanos de la diáspora.
Óyeme, precisamente el pueblo cubano, el exilio, en esto lo saben, yo soy fundador, fui fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, conjuntamente con Jorge Mascanosa y otro pequeño grupo de cubanos, para conjuntamente con Jorge Mascanosa cooperar en aquellos momentos en que estábamos, y así lo conseguimos, el establecimiento de Radio Martí en 1985. Fue algo providencial de que Dios nos pusiera en el camino al presidente Reagan y nos pusiera en el camino al vicepresidente Bush padre. Desgraciadamente, pues la ley de la vida, ya tenía 94 años, no estaba bien de salud, y se le han rendido todos los homenajes como uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Digo eso para que el pueblo cubano, de que hemos tenido muy buenos aliados, seguimos teniendo muy buenos aliados, y hoy precisamente nos toca tener en la Casa Blanca un gran aliado, que es el presidente Trump. Yo creo que nosotros estamos en unos momentos formidables en que podemos y debemos, tanto los cubanos de la isla como los cubanos del exilio, unir nuestra fuerza, unir nuestros ideales, nuestros propósitos. Tenemos que estar muy en contacto con los líderes dentro de Cuba y tenemos que transmitir la verdad dentro de Cuba para que se sepa de que la libertad y la democracia tiene que llegar. Nosotros no podemos bajo ningún concepto aceptar o seguir aceptando propaganda de pesimismo que la tiranía castrocomunista está tratando y ha tratado, pero ya sin éxito, de sembrar en la mente de los cubanos libres y los cubanos dentro de la isla, los cubanos esclavos, de que están muy fuertes, de que aquello está muy bien, de que el sistema va funcionando. Eso es totalmente falso. ¿Por qué aumenta la represión? Porque hay fermento de libertad. ¿Por qué aumenta precisamente la tiranía sus garras para poder perseguir y seguir hablando mal de los cubanos de la Cuba del exilio? No, nosotros no somos terroristas, ni nunca hemos sido terroristas. Las organizaciones patrióticas del exilio siempre han luchado por conseguir, durante todos los medios, aquellos tiempos en que se luchaba directamente contra la tiranía castrocomunista, no era terrorismo, era una guerra abierta contra la tiranía castrocomunista. Y tuvimos el apoyo y corrió mucha sangre, murió de muchos cubanos, muchos idealistas. La historia de Cuba de esta época está sembrada y está abonada con sangre de patriotas, pero mucha sangre. Yo estaba en Cuba, era muy joven, cuando el advenimiento de la tiranía castrocomunista, cuando el secuestro de la isla por estos bandidos que bajaron de la Sierra Maestra y secuestraron la isla. Fue horroroso, fue terrible. Y como es natural, lo primero que consiguió la tiranía castrocomunista, liderada por Fidel Castro, fue precisamente cerrar las puertas para que nunca se supiera la verdad de lo que estaba aconteciendo en Cuba. Y esa fue la idea. Cuando se estableció la Fundación Nacional Cubanoamericana, lo primero era cómo poder llevar la verdad dentro de Cuba, para que el pueblo cubano de la isla supiera lo que estaba aconteciendo. Fue difícil. Había muchos intereses. La Unión Soviética en aquella época le daba un apoyo irrestricto a la tiranía castrocomunista y, como es natural, en esa época, al principio, tuvieron éxito de poner precisamente la famosa cortina de hierro. Pero ya hoy, con las comunicaciones, con las facilidades que tenemos, con la verdad que puede llegar al pueblo de Cuba, el pueblo cubano de la isla tiene que entender que nosotros, los cubanos del exilio, lo único que nos preocupa es nuestro regreso a la patria. Quizás los que todavía quedamos de aquellas generaciones, aunque no soy de la primera, pero soy de la segunda de aquella época, lo que nos queda es ir a morir en Cuba, en la tierra que para nosotros es nuestra tierra santa. Yo creo que los cubanos de la isla tienen que entender de que toda la mentira, todo lo que decía la tiranía castrocomunista, ha salido ahora a la verdad. Los cubanos que vivimos en el exilio por más de medio siglo, nunca hemos sido enemigos de los cubanos de la isla. Ni siquiera somos enemigos de los cubanos comunistas. Al contrario, cubano que pertenezca al Partido Comunista y que quiera entender la verdad de lo que es la democracia y la libertad, lo recibimos con los brazos abiertos. Y así se ha demostrado que a través de los años hemos recibido en estas tierras libres de Estados Unidos, en Miami, el pueblo de Cuba del exilio ha recibido a todo cubano, aunque haya participado, pero que haya tenido las manos limpias de sangre, ha sido recibido con los brazos abiertos aquí, en el exilio, en la capital del exilio, en Miami, donde todo cubano que quiera venir sabe que es muy bien recibido. Y eso es precisamente, José Daniel, lo que tenemos nosotros que tratar de poner en la mente de los cubanos que nos escuchan. Somos un solo pueblo, los cubanos del exilio y los cubanos de la isla, dividido por esta terrible tiranía castrocomunista que las generaciones que nacieron se educaron, esa ya van cuatro generaciones, según lo que dice la regla de las generaciones, cada 15 años hay una generación, ya llevamos cuatro generaciones, pero sin embargo las nuevas generaciones son precisamente las que están tomando las riendas y los que están tomando ustedes, tú, José Daniel Ferrer y los otros muchos cubanos que nacieron y se educaron dentro de la tiranía, sin embargo han sido capaces de mantener esas raíces que nuestros mayores supieron inculcarles, porque en definitiva ya nosotros lo único que podemos hacer es darle el apoyo irrestricto a todo cubano de buena fe que quiere incorporarse a la lucha. En fin, ¿qué te puedo decir? No puedo hablar mucho porque tú sabes que los viejos nos emocionamos cuando hablamos de la patria, pero a ustedes les toca ahora y nosotros le daremos todo el apoyo necesario para que ustedes puedan precisamente incorporar a la lucha a toda la juventud dentro de la isla. La juventud tiene que moverse, tiene que movilizarse, la juventud tiene que ponerse la mano en el corazón, la juventud cubana de la isla, y saber que hay una mejor manera de vivir, y la mejor manera de vivir es vivir en libertad. Primero tiene que vivir la libertad, tiene que venir la democracia, tiene que respetarse las leyes y entonces vendrá la bonanza económica. No puede pensarse que un régimen de tiranía como la tiranía castrocomunista va a llegar. Por 60 años han estado pendientes de tener una y dándole, vendiéndole una mala información al pueblo cubano de la isla diciendo que llegará el momento bueno, llegará el momento bueno. Pero sin embargo sigue la libreta de racionamiento, siguen las miserias, siguen, en fin, todos esos trabajos que pasa el hombre y la mujer que tienen que trabajar y tienen que dedicarse a criar sus familias. Yo creo, José Daniel, que estamos en un momento bueno y yo creo que sería bueno que hablara sobre cómo se pueden ir incorporando los videos de un Paco y cómo conseguirlos en el exilio, cómo poder hacerlos llegar también para comunicarlos dentro de Cuba, qué podemos hacer, cómo podemos trabajar. En fin, yo creo que no tenemos que ocultarle al régimen, y ellos seguramente están escuchando los programas y nos tienen monitoreado, pero no podemos dejar de decirle al régimen, a la tiranía castrocomunista, que lo único que queremos es precisamente el cambio de sistema, porque el sistema que ellos trataron de implantar por la fuerza durante cerca de 60 años no ha tenido éxito. Yo creo que la libertad y la democracia será lo que traerá la bonanza y lo que traerá la felicidad en definitiva al pueblo de Cuba, no solamente dentro de la isla, sino del exilio. Porque acuérdate que siempre hemos dicho de que Hemos vivido en libertad los que vivimos en el destierro. Vivimos en abundancia, pero hemos vivido entristecidos porque no tenemos patria. Y queremos regresar a nuestra patria. Esa historia que cuentan los castrocomunistas de que el exilio quiere recuperar sus casas, sus negocios, sus cosas, todo eso es falso. Ya los que tenían, ya no tienen. Los que vivían, ya no viven. Ahora son las nuevas generaciones, precisamente los que quieren regresar y poder unirse al pueblo de Cuba para precisamente refundar esa nueva república de libertad, de democracia y de justicia para el pueblo de Cuba. ¿Qué piensas?
Sin duda, totalmente de acuerdo contigo. Y antes de responderte lo que me preguntaste en dos oraciones, te diré que supimos el fallecimiento de George Bush padre y compartimos tus sentimientos. Sentimos mucho que hubiese fallecido un gran demócrata, un presidente firme, decidido, que luchó con mano dura contra las tiranías acá en el continente y que tuvo que enfrentar buena parte del proceso del fin de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética como régimen comunista y de las demás repúblicas de Europa Oriental bajo ese perverso sistema. Recordemos que le puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega, un aliado de los Castro, narcotraficante, muy cercano a los Castro, y que sacó al ejército de Hussein, del dictador iraquí de Kuwait, que había invadido a Kuwait. Es decir, son muchos los elementos, las razones, los motivos para haber sentido la pérdida. George Bush padre, disculpa.
Correcto.
Sobre el terrorismo, mira, el régimen siempre ha sido muy hábil en acusar a otros de lo que ellos solo son. El terrorismo más grande que se vivió en Cuba lo protagonizó el movimiento 26 de julio. Y el régimen, después que triunfó, siguió con el terrorismo de Estado para afianzarse en el poder con el apoyo soviético, los fusilamientos. Mira, acabamos de ver por acá que está teniendo muy buena recepción cortometraje del hilo de La Plana y América TV, y ven en La Habana.
Ya se ha visto por
ya
ahí.
Se está viendo, ya Juan Manuel Cao sacó un
formidable
programa en el espejo de escenas de santiagueros, ya viendo el material, y lo están viendo ya centenares.
Formidable, formidable, formidable.
Santiagueros.
Sí.
Un Cao prioriza la información.
Formidable.
Busca que la información corra de mano en mano.
Quiero cerrar este programa con una canción que compone un grupo contestatario en tu honor, Daniel. Nuestro agradecimiento al ingeniero de audio Tony Simón y a la productora Magdalivia Hidalgo. Ha sido un placer, José Daniel.
A ti, Diego.
Lobo que no sabe ser cruel, también hay tripulación, marinos de corazón, continuando con tu obra. Este barco no zozobra, va adelante hasta vencer. Fiel, te seré fiel.
A challengeando a aquel apóstol de nuestra independencia.
Juega usted un buen papel, enfrentando dictaduras. El viento en contra te sorprende. Te juega sucio, capitán, porque no tienen moral. Para combatir de frente,
movernos bien cuidado.
Viento, no rompas mi vela. No creo en tu complicidad, sé que tú y el alta mar están planeando mi condena.
En nuestro mega noticiero nos acompaña un invitado.
Confundiendo mi bandera, bautizada con la paz.
Sigamos teniendo educación y salud gratuita, pero con calidad.
Vamos, digan la verdad, porque temen a perder. Digan que no quieren ver que su derrota los entierra. Temen porque toque tierra nuestro barco de papel.
No queremos que a los artistas de hoy se les viole su derecho a crear con entera libertad, como tampoco queremos que a los artistas de mañana se les continúe violando sus derechos.
En afrenta tempestad, nuestro barco se levanta. Porque creo en tu palabra, confío en usted, capitán, porque no le teme al mar. Porque veo su mano franca. Cultivo la rosa blanca por la cual luchó Martí de San Antonio a Maicí. Gracias por darnos confianza. Hoy mantengo la esperanza de buscar mi libertad. Vamos, digan la verdad, porque temen a perder. Digan que no quieren ver que su derrota los entierra. Temen porque toque tierra nuestro barco de papel.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Have Yourself a Merry Little Christmas. Ten una feliz pequeña Navidad de John Legend y Esperanza Spalding.
Here we are as in olden days. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more.
Blue Christmas, Navidad Triste, de Elvis Presley, es el tema más retransmitido del género rock.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
El grupo Daily and Vincent cuenta con el álbum número uno de la música bluegrass. Se titula The Sounds of Christmas, Los Sonidos de la Navidad. Y de esa producción les presento su dueto con Dolly Parton, Road to Bethlehem, Camino a Belén.
Please watch over both of them for me on the road to Bethlehem. Joseph fell to crying and hearing sound. Held her in his arms and they both.
Sube al primer lugar de la categoría R&B Streaming Songs de Billboard, The Christmas Song, la canción de Navidad, de Nat King Cole.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos.
Christmas de Michael Bublé sigue en la cima de la lista de discos navideños e incluye su colaboración bilingüe con Thalía. Mis deseos, feliz Navidad.
I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Fallecido actor y cantante Burl Ives vuelve a las carteleras, ya que su himno clásico, Holly Jolly Christmas, Navidad Festiva, es el éxito más retransmitido del momento de la música country.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow. But have a cup of cheer.
En el primer lugar de la categoría de álbumes independientes se ubica lo último de Eric Clapton, Happy Christmas, Navidad Alegre, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. La canción navideña número uno de esta época, según Billboard, es Todo lo que quiero para Navidad eres tú, All I Want for Christmas Is You, the Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.